situaciones económicas críticas como es la actual, la que vive la economía mundial, a los ciudadanos les preocupa la repercusión de su situación laboral, cómo van las empresas, cómo puede evolucionar el empleo, si les puede afectar a ellos o no. Los últimos datos recogidos que se refieren al mes de enero, que son datos ya conocidos, la tasa de paro ha aumentado, sin embargo, lo ha hecho menos que en el mes de enero del año 2001. Al mismo tiempo y paralelo al crecimiento del paro, también se ha incrementado el número de afiliados a la Seguridad Social. La tasa de paros en la encuesta de población activa es del 11,45%. Sobre el empleo y su evolución, hoy vamos a hablar, esta noche vamos a hablar con Juan Francisco Jimeno, que es profesor de macroeconomía de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juan Francisco Jimeno, evaluemos cómo se comporta la creación de empleo y, por el contrario, la pérdida de empleo en una situación económica de crisis, como ocurre en la actualidad. La tasa de paro, al parecer, se ha incrementado en menos parados que en el mes de enero del año 2001. No parece lógico al pensar que la crisis económica es más fuerte, al parecer.
Bueno, es cierto que en el corto plazo la evolución del empleo se ve muy afectada por cuáles son los vaivenes de la actividad económica, las fluctuaciones económicas y la situación de la coyuntura económica. Y es cierto que durante el último semestre la coyuntura económica en la Unión Europea en general y en España se ha venido deteriorando. Y aunque no se haya visto un aumento del desempleo muy notable, por el lado de las cifras de empleo sí se empieza a ver signos preocupantes. Se empieza a ver que la creación de empleo durante este último año ha sido mucho menor de la que se produjo en el año 2001. Por ejemplo, comparando los de diciembre a diciembre, diciembre del 2001 a diciembre del 2002, se han creado aproximadamente unos 250.000 empleos. Esta creación de empleo en los últimos trimestres se está desacelerando. Como decía antes, en la industria se ha perdido empleo en el último trimestre, en la construcción y en el sector servicios, que eran sectores de auge, donde se estaba creando mucho empleo, pues también en el último trimestre la tasa de creación de empleo ha disminuido por debajo del 1% anual, ¿no? O sea que no hay mucha contradicción entre lo que se observa por el lado de la coyuntura económica y lo que se observa por el lado de la creación de empleo. Si bien es cierto que la situación actual, el empleo se está comportando bastante mejor de lo que se solía comportar en otras situaciones de recesión.
¿España tiene está con la generalidad de los países industrializados o tenemos alguna peculiaridad en este aspecto?
Bueno, en lo que se refiere a empleo, España sigue siendo uno de los países donde más fluctúa el empleo a lo largo del ciclo económico y donde las tasas de empleo de la población son más bajas. En España, aproximadamente el porcentaje de individuos en edad de trabajar que tiene un empleo no llega al 60%, cuando la media en la Unión Europea es aproximadamente el 65%. O sea que todavía hay un déficit que se ha venido recortando en los últimos años, pero que todavía sigue sin cubrir y que se refiere fundamentalmente, hablando de los distintos grupos de población, se refiere fundamentalmente a la menor tasa de empleo que tienen los jóvenes españoles en comparación con los jóvenes europeos, y se debe también sobre todo a la menor tasa de empleo que tienen las mujeres en edad adulta en comparación con las mujeres europeas de ese grupo de edad.
Precisamente de eso también queríamos hablar. En ese déficit que usted ha comentado, ¿cómo va evolucionando el empleo para el hombre y el empleo de la mujer? ¿Se van achicando las diferencias?
Se van achicando y se van achicando rápidamente. De hecho, de estos 250.000 empleos que decía que se han creado entre diciembre del 2001 y diciembre del 2002, el empleo de las mujeres de 25 a 54 años ha aumentado en 217.000 personas. O sea que prácticamente casi un 90% de esta creación de empleo ha ido al empleo de mujeres en edad adulta, que han aumentado muy rápidamente su tasa de empleo en los últimos años, y que para las cohortes más jóvenes, digamos las mujeres de 25 a 35 años, ya prácticamente no hay diferencias en relación con los varones de ese grupo de edad. En esta población las diferencias se están recortando, aunque todavía las tasas de paro de las mujeres son muy superiores a las de los hombres, y todavía hay una cierta diferencia en cuanto a participación en el mercado de trabajo. Las mujeres, aunque de este grupo de edad más jóvenes, todavía siguen participando un poco menos. Pero las diferencias se van recortando rápidamente, y en esto tiene que ver mucho también el aumento del nivel educativo de las mujeres, de lo que se ha producido pues desde 1985 aproximadamente, ¿no? Las mujeres que ahora entran en el mercado de trabajo son mujeres que tienen un nivel de cualificación y un nivel educativo superior al de los colegas varones, al de los varones de ese mismo grupo de edad. Y este mayor nivel educativo se está notando en la evolución del empleo femenino.
Entrar o acceder al mundo laboral para los jóvenes es complicado. ¿Cómo podríamos estudiar en los dos últimos años la evolución con respecto a los jóvenes, el acceso al mundo laboral?
Pues aquí los jóvenes lo están teniendo mal en los últimos años. Y claro, hablar de jóvenes, hay que hablar de jóvenes con cualificación, jóvenes sin cualificación, jóvenes que entran en el mercado de trabajo, digamos, a los 18, 20 años, y jóvenes que entran en el mercado de trabajo después de completar el ciclo de educación universitaria, ¿no? Entonces, hablando en concreto de los jóvenes con menor nivel de cualificación, aquí primero son menos los que están entrando, porque el descenso de la natalidad ya se empieza a notar en las cohortes que entran en el mercado de trabajo, pero a pesar de eso, a pesar de ser menos, lo están teniendo bastante difícil. De hecho, durante el último año, el empleo juvenil en este grupo de edad se ha reducido en unos 100.000 personas, ¿no? Sigue habiendo barreras para el empleo de estos jóvenes que tienen que ver fundamentalmente con la regulación de los tipos de contrato, tiene que ver con el sistema de negociación colectiva, tiene que ver con otras instituciones del mercado de trabajo.
En España existe un fenómeno nuevo. Los españoles emigrábamos, sobre todo a países europeos, latinoamericanos. Por el contrario, ahora estamos recibiendo flujos importantes de inmigración. ¿Cómo está cambiando este hecho nuestro panorama laboral?
Bueno, aquí hay algunas ideas que se suelen oír en las discusiones políticas, incluso discusiones a nivel de la opinión pública, que yo creo que hay que desterrar, ¿no? De hecho, es cierto que durante los últimos 4 o 5 años el crecimiento de la población que se está produciendo en España se debe casi íntegramente a la llegada de inmigrantes. Y en el futuro, si queremos mantener un tamaño de la población activa similar al que tenemos ahora, la inmigración va a tener que seguir siendo numerosa. Entonces, ante este fenómeno se suelen oír reacciones del tipo, bueno, de que no es bueno que vengan tantos inmigrantes porque los inmigrantes perjudican las posibilidades laborales de los nativos, y opiniones muy contrarias que dicen, no, es necesario que vengan más inmigrantes y cuantos más mejor, porque estos son los que van a pagar nuestras pensiones en el futuro, ¿no? Las dos ideas son ideas equivocadas. No es cierto que los inmigrantes roben los trabajos a los nativos. De hecho, ocupan puestos de trabajo que normalmente no son ocupados por los nativos y contribuyen a dinamizar el proceso de creación de empleo, y tampoco es cierto que su contribución para sostener el estado del bienestar sea tan cuantiosa, ¿no? En el futuro cada vez vamos a tener que prestar más atención al comportamiento de estos inmigrantes en el mercado de trabajo, y lamentablemente hasta ahora ni las estadísticas ni los sistemas de información económica están adecuados para observar el comportamiento de estos inmigrantes.
Juan Francisco Jimeno, entre las distintas comunidades autónomas hay grandes desequilibrios económicos, entre las 17 comunidades autónomas. En cuanto a la creación, la ocupación de empleo, a la ocupación laboral, perdón, ¿existen esos desequilibrios, son más grandes o por el contrario se van aminorando?
Estos desequilibrios han sido bastante persistentes. Empezaron, de hecho, tienen bastantes décadas de antigüedad. Ya en los años 50 y 60 las distintas comunidades tenían distintos niveles de desarrollo económico y se producían flujos migratorios desde comunidades más pobres a las más ricas. Lo que ha pasado durante los últimos 30 o 40 años es que primero esos desequilibrios regionales aumentaron, alcanzaron su techo en la década de los 80, a principios de los 90, y en los últimos años se han venido reduciendo, pero todavía siguen existiendo en lo que se refiere a tasas de empleo, por ejemplo, siguen existiendo diferencias muy cuantiosas entre, por ejemplo, las comunidades con menores tasas de empleo, que son Andalucía, Extremadura, Asturias, Castilla y León, que deben tener una tasa de empleo aproximada de un 45%, y comunidades autónomas como Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra, que tienen tasas de empleo equiparables a las de la media de la Unión Europea, ¿no? Entonces, de hecho, hay algunas comunidades autónomas que han, hasta cierto punto han conseguido resolver el problema del desempleo y ahora tienen tasas de desempleo muy parecidas a las que tenían antes de la crisis de empleo que se inició en los años 70, ¿no? Por ejemplo, Baleares, Cataluña, Navarra, tienen tasas de desempleo muy parecidas a las que tenían a principios de los años 70. Bueno, como decía, siguen existiendo desequilibrios muy importantes, las diferencias se están reduciendo, las comunidades autónomas que más han avanzado a la hora de reducir el desempleo son fundamentalmente las del centro y el este, y siguen existiendo problemas graves de desempleo en comunidades autónomas como Asturias, Extremadura y Andalucía.
Juan Francisco Jimeno, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos.
Buenas noches, muchas gracias.
Y como no, muy buenas noches también a nuestros oyentes, de los que me despido hasta el próximo sábado.